Ser Podcast.
Yo tengo miedo.
Y yo vuelvo a repetir aquí que la invasión mata, que la importación de determinadas culturas trae problemas de inseguridad y trae muertes.
Lo que viene no es lo de siempre, no es la alternancia política de siempre.
Narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden, o se les deja.
Lo que viene es salvaje. Salvaje.
Y hemos de decir que aquí estamos, que tarde o temprano gobernaremos, les gobernaremos a ellos e ilegalizaremos las fuerzas políticas totalitarias.
Imitadores baratos de Milei, de Trump.
The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal.
El presidente Milei es bienvenido a la Comunidad de Madrid.
Thank you, San Diego.
¿Qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir?
Yo tengo miedo.
David Navarro, Virginia Riezu, Perenar, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿todo bien? Pino, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
¿Estás bien?
Oye, antes de empezar, déjame recordar que a partir del mes que viene y hasta que acabe esta temporada, vamos a hacer esta parte del programa, a lo mejor un ratito más, desde la sala de la comedia By Dominos, en el Movistar Arena, varios sábados al mes, más o menos uno así, uno no. El primero que haremos es el día 7 de marzo. El siguiente será el 28, creo, pero bueno, para el 7 de marzo ya se pueden obtener las entradas que están disponibles en la web de la cadena SER, en las redes de A Vivir. Las plazas, como sabéis, son limitadas, unos cuantos cientos de asientos, yo creo, ¿no?
Sí. ¿Puedo hacer la pregunta?
Siente por la parte de atrás.
La pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Ahora encima vas a hacer como el programa en vivo, en directo, la gente va a poder verte. Normalmente cuando pasas una temporada fuera y vuelves, hay una sorpresa estética increíble. Vienes con una barba de la leche o un
suele
pelo
pasar
largo.
Cada año,
¿eh? Entonces, ¿este año qué nos tienes preparado?
Claro, o sea, las diferentes etapas del pino, que son como la de Bad Bunny, ¿no? Que va cambiando muchísimo.
Eso es.
Pues a ver ahora.
Habrá que ir
¿Qué pino nos vamos
a
encontrar?
Sala de comedia By Dominos en el Movistar Arena, el 7.
Yo apuesto, ¿sabes? Siempre por un pino salvaje, leñador de Milwaukee.
Aznar se ha ido a Abu Dhabi. ¿Sí? Aznar, el tío de Pera.
Sí, el Aznar bueno.
Sí, el Aznar, bueno, bueno. Aznar menos malo. ¿Cuál de los dos está peor en esta fotografía?
Es impresionante.
La foto es espectacular.
La foto es increíble.
El 14 de febrero, ¿no? La subió. Por San Valentín la subió.
El 14 fue.
Claro. Esto lo
cogidos
subió
de la mano.
Por la noche que ya es 14.
Sí. Oye, yo
Se quieren.
Yo no tengo información privilegiada, pero solo por experiencia yo diría que cogerle la mano al rey, ya sabes que al emérito le coge la mano y se te agarra el brazo.
Hombre, y la foto...
Pero lo raro es verle la mano cerrada al emérito, ¿no?
Sí. Cerradita, porque está apoyado en bastón y apoyado en Aznar.
Le coge el
bastón.
Le coge el
Mira,
pulgar.
Están en un salón de fiestas, lo estáis viendo,
sí.
Con mueble bar al fondo, por supuesto.
Sí, ahí está, sí.
Hay luces LED a discreción, o sea, hay abuso de LED, ¿eh?
Parece hay abuso,
cuatro
de,
la
LED.
Mañana,
hay abuso de LED.
Pero
hay
esta es la...
Cuatro de la mañana, dice.
Hombre, esto es que ya el camarero ha limpiado el mueble bar, ha sacado la cobertería, la ha limpiado, el lavavajillas lo ha sacado, que yo he trabajado mucho en hostelería.
Eso es.
Ha limpiado con licor, con Baby Peter la barra y ha dicho, oye, por favor, ¿me puedo ir a casa? En inglés, I want to go home.
Y le estaba dicho, riendo, estaba riendo.
Estaba riendo los pies para que no se casen. Y entonces.
Buen comedor, ¿eh?
Un selfie.
Buen comedor, ¿eh?
Muy buen comedor. Hombre, para ser una residencia de ancianos, tiene muy buena pinta, la verdad.
Sí,
la verdad
que anciano, sí. Residencia de ancianos.
Ahora el dominó, bueno, falta el dominó.
El hijo de uno de los de la foto hizo un discurso para conmemorar que nuestra constitución es la más longeva, dice. Allí dejó unas frases algo extrañas. Una parece que se podría aplicar a mucha gente, incluso. Su padre.
La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla.
Eso.
Guiño.
O leérsela, por lo menos.
Estas y muchas, pero muchas cosas más han pasado esta semana, como está David. Si quieres, recuperamos el Daily Wire.
Pues vamos allá.
Igual,
vamos allá.
Las noticias
venga,
de la semana en un minuto.
El internacional Trump, que ha anunciado un arancel global del 10% como rabieta contra el Supremo por tumbarle aranceles. También quiere atacar Irán y a la vez está liderando su junta de paz. Y no es un chiste, ¿eh? La Unión Europea ha enviado a una comisaria para ver qué es esa paz y el Papa, que no ha ido, aunque quiera la paz. Rusia y Ucrania, que siguen negociando, es decir, que están viendo si Ucrania va a hacer lo que quiere Rusia, básicamente.
Eso.
En Argentina, Milei, que va a hacer la reforma laboral que él quiere, y eso es lo que hay. En Venezuela, que se ha aprobado una amnistía general para presos políticos. Y en Inglaterra, escándalo, el expresidente Andrés está en libertad tras ser arrestado en el caso Epstein. Y su hermano Carlos dice que vale, que el perro no es mío. En España también hay un escándalo. El director de la Policía Nacional, acusado de violación a una inspectora que lo denunció, y hay lío con el Ministerio del Interior, con el ministro, vaya. Pepe y Vox dijeron que Marlaska conocía el caso y que debía dimitir. Luego que, bueno, que puede que no conociese el caso, pero que debía dimitir. Luego que lo mismo se tapa un caso de un burdel de Valladolid, en fin. Y todo se olvida de lo más importante, la víctima. Rufián quiere unir a la izquierda, ponerlo a todos de acuerdo, en España, es decir, que no se va a hacer. Ah, y que llevamos dos medallas en los Juegos de Invierno. Pero todo está igual, porque lo importante esta semana es Vinicius. Le insultaron en la Champions, si le insultaron, si no. Toda la semana periodistas aficionados en pie de guerra, que si le dijeron mono o no, a los jugadores de Benfica, que si le digo maricón, que para que también se accione a Mbappé. Pero y después está el problema de la vivienda.
Sí.
Buenos días.
Eso.
Vaya cierre, ¿eh? Sí.
Molaría que el jugador a Vinicius le hubiera dicho la vivienda, y el otro... me ha dicho la vivienda.
Estaba muy bien tu resumen, David, pero te ha salido un competidor, Feijóo, es capaz de resumir toda una semana de actividad de manera todavía más concisa que lo hace nuestro David.
Una situación que describí esta mañana: España se está cayendo a pedazos.
Solo una frase, Javier, solo una frase.
No, sí. Luego dijo: y no nos lo cubre el seguro.
Esto lo decía por el caso de presunta agresión sexual por parte del jefe nacional de la policía y todo lo que eso ha removido dentro del Ministerio del Interior. Es un nuevo asunto complicado para el gobierno y Feijóo ya no puede parar de hacerse preguntas.
¿Qué más puede pasar en nuestro país?
Uy, un montón de cosas.
Todo el PP en bloque pidió la dimisión del ministro, dicen que lo sabía, que lo tapó, luego dicen que no lo sabía y eso es peor, que no lo supiera. El ministro dice que solo dimite si...
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Bastante tiene la víctima ya con lo suyo como para estar en casa diciendo, ¿qué?
Ahora tengo que llamar yo. Para
esto es mucha gente. Además, luego dijo por lo bajín: ni promoción válida solo para este minuto que lo estoy diciendo.
Si quieres dimisión, envía dimisión al 558754.
Toda esta tensión se generó por acumulación. ¿Y quién empezó la rueda de la apisonadora? Sobre quién va a ser, Miguel Tellado. Llevaba unas horas tranquilo, ¿no? Y ha vuelto con ganas.
Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Uf. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
¿Sabéis que va a acabar el diccionario a estos,
sí,
¿no?
He descubierto que Miguel Tellado habla Parsel, el idioma este de las serpientes de Harry Potter. Sí. Fijaos en las S que hace, porque son náuseas. Y entonces las serpientes empiezan a subir.
¿Pero cómo puede dar tanto asco con el vocabulario? O sea, a mí...
Náuseas.
Sí, pudren, da, o sea, la tercera frase que viene es vómito, palabras, a ver, sí.
Las podredumbres, las fosas, las náuseas.
Bueno, ante todo este follón, Pedro Sánchez estaba en India, desde allí habló poco, pero dijo cosas curiosas. ¿Vosotros sabíais, por ejemplo, que ser español es un activo?
Pues a mi juicio, no hay mejor activo que ser español o española en estos momentos. Visto cómo está el mundo, además, con mayor convicción lo digo.
Sí, ayer si eres autónomo, vamos.
No, sí. Ayer fui a pedir una hipoteca y me dijeron, pero usted no tiene ingresos. Y le dije, pues soy español.
Pero tengo activos.
Y te han regulado autónomo.
Mire este cuerpo, es un activo.
Mire este cuerpo de novillero que traigo y mi apellido Aznar. No se puede ser más español.
Aquí tengo mi hipoteca como esta.
¡Pumba!
Mientras tanto, Feijóo, que ya había dejado los suyos gritando en el Congreso, él gritaba lo que hará con los no españoles.
Yo digo una cosa. Pararé la regulación masiva de los inmigrantes irregulares. ¿Por qué? Porque es un despropósito regalar la residencia legal de España a cualquiera.
A cualquiera.
No, ¿Sabes que yo había entendido que decía al principio, yo pagaré la revolución?
Yo pagaré. Qué bonito. Todo esto de mi cargo, todo esto que estáis comiendo,
yo pagaré.
Habría que regalar la regularización, como dice él, pero rollo los martes locos de tele. Hombre, una pizzería.
Una cosa, pero me ha encantado cómo ha empezado. ¿La ha fijado?
Yo
digo una cosa.
Una cosa, güey. Y se pregunta a sí mismo, ¿por qué? Pues porque lo pone aquí, o sea, me lo han preparado y lo escrito. Pone aquí.
Bueno, es que además para pagar las residencias de ancianos hay que dar residencias de españoles, a indios, a quien sea, hay que dar.
Residencia por
la
residencia.
La portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, que es un poco la... Tellado Cookie, podría
Tellado decir. Cookie, sí, un poco, sí. Bueno.
Hace pinitos para ganarse huecos en el nuevo PP, más derechizado que nunca.
Se hace tan difícil preguntarles por algo que no sean sus escándalos.
Sí, hombre, la verdad que un poco de razón tiene, ¿eh? Sí. Porque, madre mía, ¿eh? Sí, sí, sí. El gobierno parece una serie turca. Cada día hay un girito hay un girito y hay un guapo que da rabia.
Además, es una serie turca. Hay un
guapo que da rabia.
Y con ese filtro la que tiene la serie.
Misma Esther Muñoz, esta semana, se ha pasado por los medios y ha estado tratando de que toda España vea que lo de pactar con Vox no es para tanto. Lo importante no son los partidos, dice. Esto es lo que dicen todos cuando pactan con quien saben que no deben, ¿no?
Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles.
Eso. Concretamente, eso. Los españoles de mi partido son eso. La prioridad.
Y de mi bloque de
para acabar de justificar las peleas mortíferas que hay entre Partido Popular y Vox, pues hay una justificación, como cosas entre hermanos, ¿no?
Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo tres. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos.
Claro.
¿Y serán de Vox? ¿De qué serán pues los hermanos?
A saber,
yo tengo
a saber.
Una intriga ahora, ya que los ha presentado. No.
Nunca, ver, nunca son todos del mismo. Casi ¿no? Nunca. No, no,
a ver, estadísticamente, si tienes más de dos hermanos, hay uno que es
la
de Vox. Hay uno que es de Vox.
Ojalá uno de Podemos.
Sí, sí, es verdad. Lo dice porque en Extremadura lo están pasando muy mal para llegar a un acuerdo. Vox pide todo lo que puede pedir y todo lo que quiere pedir, y María Guardiola ya no sabe dónde meterse. Hasta ha llegado a decir esto.
El feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox.
Claro que sí.
¿El mi mimo? Feminismo.
¿El
es no, y mi tauromaquia, amigos, que nunca lo he dicho, es la misma que la de Podemos. No sé, que sí. Lo sepáis, ¿vale?
Sí,
o sea, que
sí,
voy
sí,
por ahí.
Sí.
Pero al final llegarán a un acuerdo, seguro, allá está.
Claro.
Cuando sale la palabra feminismo, allá donde sea, se enciende una luz roja en el Ministerio de Igualdad. Como
así es como Pepa Blanes, ¿no? Sí,
sale parece. A opinar. Atención, porque no se pueden meter más refranes en menos tiempo. Ana Redondo.
El Partido Popular y la señora Guardiola está demostrando que quieren a toda costa sorber y soplar,
uno.
Estar en misa y repicando,
dos.
Nadar y guardar la ropa.
Eso, en una sola frase.
Vamos ahí. Y aquí en madruga, Vox le ayuda.
Que claro, a quien en buen árbol de Vox, buena sombra fascista le cobija. Claro.
Ahora mismo os podría pedir 10 y tendríais 10.
¡Hombre! Sí. ¡Claro! En abril, fascistas 1000, sí, por
claro.
ejemplo.
Ande yo caliente.
Que para esto, Javi. Lo que se viene es el presidente de Castilla León, es el siguiente que no quiere pactar con Vox, pero tendrá que pactar con Vox y va preparando el terreno.
Vamos,
el
muñeco.
Partido Popular de Castilla y León hablará con todos. Vale. El Partido Popular de Castilla y León nunca pactará. ¿Sí? Para que venga el sanchismo.
Nada, nunca.
El sanchismo,
el sanchismo, el malo.
Otra cosa que ha pasado esta semana y que es muy divertida, ¿os acordáis de lo que escuchábamos hace 7 días a Felipe González? Era esto.
Por los candidatos actuales yo votaré en blanco.
Que era una sorpresa que no votara el PP, ya lo dijimos.
Sánchez
aquí.
Y Felipe se han visto en
¿es
el
verdad?
Congreso después de mucho ¿sí? tiempo sin verse cara a cara. Era el acto de la Constitución, este que el rey dijo que había que cumplir o había que leer. Y bueno, pues está la foto, la imagen también, el vídeo es muy rápido del saludo.
Uh-huh.
Sánchez con la mano izquierda detrás.
Sí. Está Felipe sonriendo. A mí me gusta mucho de la foto que Leticia, una vez más, tu amiga Leticia Virginia,
sí, ahí está.
Está ahí en medio poniendo paz. Y está diciéndole, venga, va, saluda, saludarse, va.
Pero Felipe tiene la cara como diciendo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Estás muy delgado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás quedando en nada? En escaños y en kilos. ¿Qué pasa?
Es el saludo que se hace a una persona que se cruza con su ex en el Mercadona. No sé por qué, no sé por qué os extrañáis tanto.
Pero luego en el siguiente pasillo te lo vuelves a cruzar, ¿eh?
Sí, y ya no te saludan, ¿qué pasa?
Y ahí ya levantan las cejas.
Ahí ya es incómodo. Bueno, le preguntaron al presidente por el saludo frío y salió con una de esas de, bueno, desde un poquito de sarcasmo, ¿no?
Un saludo, pues, normal, como se dan las personas.
¿Cómo se dan las personas?
La persona que se odia.
Hermano,
no hubiera molado muchísimo que le hubiera saludado.
Las que votan en blanco.
Le hubiera saludado rollo jugadores de la NBA con puñito, palma, pa. Rollo LeBron James.
Que lo tuvieran pactado, ¿no? Que lo tuvieran pactado. Bueno, aprovecharon los periodistas para preguntarle por eso de que el expresidente socialista mayor del reino, digamos, va a votar en blanco. La respuesta tiene también un punto de misterio.
Estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista.
Futuro.
Pero será lejano, ¿eh? Porque me voy a volver a presentar.
Ha dicho que hasta que no deje de presentarse a Sánchez no era voto.
Pero puede ser que para Pedro Sánchez su propia puerta giratoria, en vez de una eléctrica, la presidencia del gobierno.
Es verdad.
Está dando ahí vueltas.
Puede ser.
Y acabó la rueda de prensa y dijo, salúdame esta, Felipe. Vamos.
Bueno, mientras tanto en España siguen pasando cosas que no son escándalos políticos, aunque no estén exentos de polémicas. Se ha subido el salario mínimo y el jefe de la COE se ha enfrentado enfrentado porque dice que lo que los trabajadores ganen más por ley es algo que hace Yolanda Díaz para fastidiarle a él, que es achinchar.
Lo que no puede utilizar es el salario mínimo para darnos caña. Es decir, es, yo creo que no es el medio.
No, no es el medio.
No, no es por los trabajadores.
No, hombre, no, es por chincharle a él. Al de la fe oe.
Es que te pasas. O sea,
se
me está chinchando con una cosa súper básica.
O sea,
ese salario.
Es que no
me estás dando la tarde de domingo. Soy. Es
que,
ropa.
Oye, que te sale muy bien el cookie también.
Sí, el flequillo, a Garamendi el flequillo ese que se le ondula a todos los que tienen muchísimo dinero se le puso liso en ese momento.
Es que me he cesado.
Yolanda Díaz, por supuesto, no le recoge el guante. Qué tontería digo, por supuesto. Venga.
Recuerdo que el presidente de la patronal percibe 23 veces el salario mínimo interprofesional.
Pues pocas me parece.
Hombre, él dice, por eso no llego a fin de mes, el 24 se me acaba porque es un salario claro, por día.
Claro,
y no llego.
Hombre, por favor.
Por cierto, que en tiempos raros para la izquierda, la vicepresidenta, y no sabemos si ex de Sumar, se acerca al presidente y le regala un piropo que lleva mucho trasfondo.
No, hemos tenido discusiones potentes, intensas, académicas, ilustradas, no tan ilustradas y de todo tipo.
¿Y de todo tipo?
¿Cómo serán las ilustradas?
Las ilustradas son con corte de manga, supongo,
con cualquier
¿no?
pareja,
con peineta,
pues discusión
ilustrar.
Académica, ilustrada claro. y no ilustrada.
Ilustrada es mequetrefe. No, me tiene harto decepcionada. Esta,
pa chulo mi pirulo.
¿Quieres venir a la fiesta?
Está llegando poco a poco una nueva reformación de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, digamos. Yo creo que es la número, bueno, no recuerdo, pero bueno, Gabriel Rufián de Esquerra y Emilio Delgado de Más Madrid se juntaron y además de conseguir enfadar a sus partidos, dejaron algunas propuestas. Son propuestas que tienen en común una razón potente. Rufián, sacado casi de una película de Tarantino, nos lo cuenta.
Yo no tengo putas ganas. No tengo putas ganas de que Abascal sea ministro del Interior.
¿Por qué lo dijo eso, Pérez? Dijo
muchísimas palabrotas. De hecho, yo creo que a esta plataforma reunificadora de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, deberían llamarlo la puta izquierda.
La puta izquierda, los cojones.
¡Vota puta izquierda!
¿Te imaginas? Oye, yo lo voto, ¿eh? Como
puta, para que no venga el puto Abascal.
Y de todas maneras, Rufián es bien pensado, porque pensar que Abascal, en ese caso, solo llegaría a ministro del Interior.
Es
ser optimista, ¿eh? Bueno, después de saber la razón, vamos a ver lo que propone. Se propone algo, también es verdad que se ha propuesto muchas veces, pero que no se ha podido hacer jamás. Pero bueno, vamos a escuchar de nuevo, a ver si así...
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, defendiendo lo mismo, compitamos entre nosotros?
Bueno, eso es España.
Solo nos ha costado 50 años darnos cuenta. Solo, creo que
eso
vamos
es
bien.
Verdad. Sí.
50 años. Hoy es la reunión de la otra izquierda de
verdad,
la izquierda.
Hoy está
de la izquierda.
El sí. otro festival de izquierdas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a ver qué proponen ellos. Mientras tanto, la derecha dice que se frota las manos. Feijóo incluso se permite ironizar un poco.
Bueno, comprenderá usted que me resulta muy simpático que un independentista se presente a presidir el gobierno de España.
A ver, es gracioso. ¿Te imaginas que Rufián consigue ser presidente de España? Y desde dentro, siendo presidente, le da la independencia a Cataluña. ¡Pum! ¡Pum! Sí. ¡Imite! ¡Y pon! ¡In your face!
Y dirá, esta es la puta
in your
España.
Face.
Es que puede ser, ¿eh?
Yo, ese sería el giro perfecto. Ese y que Leticia salga diciendo todo esto era un documental de Netflix para introducirme yo en la monarquía. Sería increíble.
Bueno, mientras que las izquierdas de las izquierdas hablan de volver a las esencias y se preguntan cosas. Óscar Puente volvió a su esencia. Oye, es más divertido así, yo creo. Es un poco largo, pero merece la pena escuchar.
La pregunta que usted ha formulado es ¿cómo hemos llegado a esta situación? Y claro, yo, cuando preparaba la respuesta, me preguntaba ¿a qué situación se referirá la diputada del Partido Popular? Porque yo me hago muchas preguntas. Por ejemplo...
Silencio, señores diputados. Silencio.
¿Cómo hemos llegado a que el jefe de la oposición sea el amigo de un narcotraficante? ¿Se refiere usted a eso? Yo también me hago esas preguntas. Me las hago todos los días.
La última pregunta yo tengo respuestas, pero claro, no se pueden decir. ¿Cómo llegas a ser amigo?
Porque, ¿de narcotraficante? Hombre, porque, se empieza porque coincides aquí.
Y te caes bien. Boda, sí. Mira, este se llama José Luis. ¡Hombre, José Luis! ¿Qué tal?
Sí, sí. ¿Qué tenemos en común? Tengo un yate.
A mí me gustan las barcas. Y sí, ya, pues, os habláis de barcas.
Yeah. Estás pisando casi un charco, ¿eh?
No, un charco no, una ría, pero es, ya. Náutica, es la náutica que une muchísimo.
Bueno, creo que la mejor manera de acabar es un resumen perfecto de lo que es la tensión y lo surreal de la política española ahora mismo. En el Congreso de los Diputados, los del Partido Popular piden la dimisión de Marlaska, mientras ellos no hacen nada con el alcalde de Móstoles. Pero es que además se cargan el mobiliario, no lo digo yo, lo dice Armengol.
Dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución.
Sí, claro, que estaban ahí dando golpes, ¿no?
Con estantería de Billy de Ikea, sí, y con mesitas.
Son de Ikea.
En la próxima legislatura.
Es porque no se ha contado, pero todos los diputados del PP van a formar parte del nuevo espectáculo de Mayumana que se llama Dimisión. Y entonces es hacer así.
Estaban ensayando. Ya, vale.
Mayumana,
a mí Dimisión. Me ha recordado cuando Ignatius rompió una de las pantallas del videowall en La Vida Moderna, ¿sabes? Y se le dijo, hombre, Ignatius, no rompas cosas, ¿no? Mientras tanto, en la Asamblea de Madrid, Ayuso se escapa de sus casos diciendo que ella le da medallas a Estados Unidos mientras la izquierda se las da a Bad Bunny, lo dice como si estuviera mal. Y ya que está, pues se canta un tema, ¿no?
Le animo a que se suba al escenario con él y perree un poquillo cuando le diga lo de "y yo ya le di a las dos". La amiga repitió, "ponte en cuatro, quisiera mudarme con toas pa' una mansión".
Bueno, esto se lo ha escrito Mar, lo sabemos todos, ¿verdad?
Sí, que está la última en esto. Sí.
Ella no.
¿Tú cómo ligas? Pregunto.
No, pregunto.
Esta semana celebrábamos las dos medallas de España en esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno, el bronce de Ana Alonso y el primer oro para nuestro país en 54 años que ha conseguido Oriol Cardona. Estáis enganchados, ¿no?
Estamos muy enganchados, invierno, ¿no? La verdad que sí.
¿Quién no puede estar enganchado?
Es que además los Juegos Olímpicos de Invierno son los Juegos Olímpicos, pero con mucho de todo lo demás.
O sea, con mucho after hours.
Es mucha locura. Son todo deportes que en los que podrías morir fácilmente.
Han pasado muchas locuras.
Se han acabado
locuras.
Los condones en la Villa Olímpica.
Es muy loco. Sí.
Condones con la bandera de Italia, hay que decir, además.
Sí,
¿no?
Sí. Además son como más calentitos.
Claro que no, que la gente los cogía para, como recuerdo, ¿no?
Para abrigarse. Entonces,
por eso se han acabado.
Pero es que han pasado cosas muy locas. Yo no sé si ahora nuestros invitados nos pueden ayudar, pero escuché el otro día, no sé si es fake news, que había estos, los saltadores.
Fake news, no seas Pablo
Casado. Fake news, noticias falsas.
Horizonte.
los esquiadores, el salto de esquí.
¿Sí?
Que
sí,
se estaban inyectando ácido hialurónico en el pene. Sí, porque esto.
Para hacer efecto paracaídas.
Efectivamente.
Y
eso no era un bulo, ¿no? Era
esto es real.
Es real.
Ah, sí.
¿Pero
claro. No sabía que se podía.
Ahora vamos a indagar en esto.
Voy a buscar en Google, ¿ves?
Claro. Ahora
sí, porque Google tiene toda la verdad.
Un poco de pinchi-pinchi, claro que sí.
ChatGPT.
¿Tú te imaginas, sobre todo tú, Pera, que eres muy echado para adelante, si a ti te dicen, oye, tienes que hacer un carrusel deportivo para retransmitir deportes olímpicos de invierno? Tienes que retransmitir, yo diría, bobsleigh. ¿Sabes?
El Boxley. Hombre, el Boxley mola.
Tú dirías que sí,
mola,
¿no?
Sí, mola. Sí, pero lo que pasa es que mi retransmisión sería: ¡ay, voy! ¿Para dónde va? ¿Qué haces?
Se le va a pegar.
Se va a reventar, pero sí, que está loco.
Sí, pues sí. Hay muchas cosas de las que queremos hablar sobre estos Juegos Olímpicos de Invierno. Por eso están con nosotros dos de las personas que lo que intentan es precisamente eso, en cierta medida, ¿no? Claro. Que vivamos con pasión y que entendamos. Esto casi como si fuera una final de la Champions, de la Super Bowl, que ahora todo el mundo entiende mucho de la Super Bowl.
Sí.
Y sobre todo cuando hablamos de deportes tan especiales, habría que decir, como el curling. Nos acompaña Eduardo de Paz, padre, que es compañero y comentarista deportivo en Eurosport. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos, oye, para pues hablar un poquito de curling, que está muy bien.
Claro que está bien. Sí. Y no lo practicamos porque hay moquetas, sino...
No, prácticamente.
A mí me gustaría jugar, la verdad es que a mí me encantaría jugarlo.
A mí también.
Eso lo dice todo el mundo.
A mí me estresa, me tiene que convencer de...
Un momento, que ahora vamos al curling. Al lado de Eduardo de Paz, padre, está Eduardo de Paz, hijo, que es campeón nacional y miembro del equipo masculino español de curling.
¡Oh!
¡Miembro de
equipo. Eduardo de Paz, hijo. Oye, la Junta de la Paz tenemos aquí. Qué
bienvenido.
Muchas gracias, chicos. Muy buenos días a todos.
Eres un jugador de curling español, ¿no?
Sí.
Qué fuerte, ¿eh? Eres un unicornio.
Aunque suene raro, soy un unicornio.
Eres un unicornio.
Sí.
No, pero empieza por el principio. Eduardo, hijo. Claro, tendremos que decir esto, ¿no? Eduardo padre, Eduardo hijo. Eduardo hijo, o sea, ¿en qué momento de tu infancia viste algo rodar por el suelo o algo así, ¿no? Que dijiste, esto va a ser lo mío.
Pues es que yo tengo muchos más recuerdos de mi infancia dentro del hielo y rodeado de piedras que sin ellos, porque cuando empezaron mis padres a
jugar... Cuando dices piedras, te refieres al
piedras de curling.
A la rumba, ¿no?
Ah, claro.
A la rumba.
Sí, porque estaba Asuntos Sociales ya hablando, llamando a Eduardo padre.
perdona, sí.
Nada, eso, cuando mis padres empezaron a jugar al curling yo tenía 6 años, allá por el 2002 creo, entonces... Claro, toda mi consciencia ha sido pues viajes de curling, torneos, yendo con ellos a verles jugar, luego a practicar yo, luego venían ellos a verme a mí. Entonces, claro, yo no concibo la vida sin
curling.
Sin este ambiente, ¿no?
Eso sí.
Claro, es que mi padre, yo he heredado de él empezar a leer el periódico por la parte de atrás, por las esquelas. Es que no es la misma herencia.
No es la misma.
Culturalmente es muy distinto. Claro, entonces vosotros, yo tengo un amigo, lo he contado alguna vez, que jugaba con su padre al ping-pong, el padre siempre ganaba, y entonces una vez con 14 años ganó por primera vez a su padre, y al día siguiente la mesa de ping-pong había desaparecido de la casa.
¡No!
Entre vosotros, ¿ha ocurrido esto? ¿Hay una cierta competencia?
Rivalidad.
No al lugar a competencia, vamos. Yo si tengo que jugar aquí con el niño, me pega una paliza que
me
dobla.
Bueno, pero que te hubiera pillado con 20 años menos, a lo mejor. No,
me daba palizas ya con 12 años casi. O sea, sí, que no.
¿En serio? No,
hubo mejora genética, ¿eh?
Pero una paliza de curling, es manejar bien
la idea siempre en el curling es dejar las piedras que lanzar lo más cercanas al centro posible.
Claro,
si yo tiro, la mando a la derecha y llega él, la pone en el centro, pues
no hay cepillo que valga.
Ahora mismo esto es una metáfora de la política.
Esto te iba a decir. Sí. Digo, ¿que cómo lo lleváis que no esté Ciudadanos?
Por cierto, ¿se llama cepillo o no? ¿Está bien decirlo así?
Escoba, mejor.
Escoba, vale, perdón.
Oye, ¿entrenabais en el pasillo? O sea, ¿tenéis un pasillo largo? Porque claro, no tenéis hielo.
Tenemos
todo el año.
Un pasillo largo, pero está enmoquetado. Entonces no valía mucho.
Trapos sucios.
Venga.
Y yo siento sacar esto, pero bueno, es que sois las personas adecuadas. Insultos y acusaciones de trampas en el curling.
Es verdad.
En los Juegos Olímpicos.
Se ha liado muy parda porque hay una señora que tocaba con el dedico.
Poquito
con
ahí.
El dedico.
Y, pero dijo, no he tocado nada. Esto tiene que haber un bar del curling, ¿no?
Bueno, porque lo van a empezar a poner dentro de poco, sí.
¿Ah, sí?
No, pero con la que se ha liado este año, la verdad que ha sido muy polémica. Ha estado chulo, mola que salgan estas cosas en el deporte. Luego se le ha dado más bombo quizá del que debería.
Sí, pero como empiezan a arrojarse piedras, por ejemplo, madre mía, ¿no?
Con las escobas se empiezan a dar. Pero ¿influye tanto tocar con el dedito un medio nanosegundo? La cosa que no sé cómo se llama.
Nah, yo creo que al final eso es un deje que tienen algunos jugadores, que bueno, dejan la piedra ir y en el último segundo le dan un toquecito. Bueno, no, yo no creo que llegue a influir. Al final todo esto ocurre en un lapso de medio segundo. No te da tiempo ni acabas de soltar la piedra, no puedes tampoco corregir con un roce. Claro. Es una piedra de 20 kilos, ¿no? Tampoco la puedes afectar de...
Eso iba a preguntar, ¿cuánto pesaba? ¿20 kilos?
20 kilos, sí. Pero bueno, se desliza sobre el hielo, no hay que levantarla, esto no es...
Ya, claro.
Pero hay países, digamos, tramposillos con el manejo de la piedra.
Bueno, alguno ha habido...
Sí,
alguno
porque
que
Estados
le han pillado.
Unidos.
Alguno ha habido que le han pillado en vídeo, lo han negado también, pero no, en realidad el curling es un deporte de caballeros, se respetan mucho las reglas y suele haber bastante buen ambiente en ese aspecto. Creo que es la primera vez que pasa algo tan sonado.
¿Es ofensivo decir que es la petanca en hielo?
No, pero...
O los bolos en hielo.
No, la verdad es que... Bueno,
hombre, las reglas son un poco parecidas, ¿no?
Claro, es al final una forma de... No podemos obviar que el curling es un deporte muy novedoso en España, entonces hay mucha gente que no lo conoce y al final, pues cuando algo no lo conoces, buscas similitudes o algo a lo que te puedas acercar para entender un poquito por dónde va. Y de ahí ha venido lo de la petanca sobre hielo, que bueno, no es exacto, pero bueno, tampoco es ni ofensivo ni nada parecido.
No vamos a ver a un señor en Villaverde ahora abajo, en un parque, arrastrándose por el suelo.
Ojalá. Aquí lo mejor es que hubiera un montón de gente haciéndolo. Pues eso sería fantástico.
Ya, claro, pero esto cómo se promociona, Eduardo, porque tampoco hay bares de curling.
A ver, promocionarlo es complicado, porque el problema que tenemos en España es que no hay instalaciones, de hecho, de curling, claro, específicas de curling, porque la gente se cree que el curling es que se juega sobre hielo, ya está, ¿no? En una pista. No, o sea, el hielo de hockey, de patinaje, no tiene nada que ver con el hielo de curling. Entonces, cuando vas a una pista de hielo de las de, bueno, las que conocemos todos, ¿no? Y tienes que entrenar allí o hacer alguna cosita de curling, porque claro, las condiciones son muy malas, la piedra se mueve poco, no tiene caídas y tal, porque las condiciones del hielo no son las adecuadas. Claro. Y es que en España no hay ninguna instalación.
¿Cómo tiene que ser el hielo del curling?
Ninguna instalación.
Ninguna. Solo hay una en Jaca que está un poco habilitada, pero que tampoco tiene las condiciones perfectas para...
Hombre, pues, pero entonces tú, Eduardo, vas con desventaja. Es imposible que ganemos nada.
Se va a ganar un canadiense segurísimo.
El problema que tenemos el equipo de España es que competimos contra gente y no estamos en igualdad de condiciones. Competimos contra muchos equipos que son profesionales o que tienen la pista de hielo a dos pasos de su casa. Claro, y nosotros, pues a lo mejor tenemos que viajar todo el fin de semana.
¿Cómo? Ronaldo, que es de Jaca, que haga una donación y ponga un polideportivo ahí. Polideportivo Georgina.
Georgina, para el curling.
Con bien de hielo óptimo para el curling.
Que ha dicho que todos los fines de semana te tienes que viajar para entrenar.
Sí, prácticamente durante la temporada solemos hacer 3 fines de semana al mes, hacemos 2 viajes de entrenamiento y uno de jugar un torneo, más o menos. Y dejamos libre el último, pues por salud mental también. Que...
Qué loco, o sea, para entrenar te tienes que ir fuera.
¿Cuántos sois en el equipo?
Somos 5.
¿Hay alguno de Cádiz? No creo, ¿no?
No, por lo que sea, no, todavía no.
No, pero hay un equipo en Málaga, que lo
sepa. ¿Sí?
Sí, sí.
Anda.
Sí, es curling sobre arena. Sí.
Y esto que decías que el hielo no es el mismo que el de una pista de hielo, ¿qué tiene de diferente? ¿Es más liso para que la piedra ruede mejor? ¿Cómo es? Bueno, ruede, se deslice.
Bueno, el hielo de curling al final está muy cuidado. Es una superficie muy, sí, muy lisa,
muy
digamos.
Muy pulida, ¿no?
Muy pulida. No, si le metes un tajo de unos patines de patinaje o de esquí, de esquí de hockey, perdón, te lo cargas. Entonces, claro, la piedra va sobre esa superficie y va girando sobre sí misma, va haciendo parábola. Son unas condiciones muy particulares y tiene que estar muy cuidado porque si no se llega a los resultados que se quieren con las piedras.
¿El equipo español ha tenido algún momento en los inicios? Ahora seguro que sois grandes profesionales, pero yo cuando lo veo digo, yo me daría cada hostia ahí encima de pie. Solo, o sea, yo tengo que correr un poquito sobre el hielo y estaría en el suelo, tendría 75 puntos en la barbilla. Eso, bueno, lo primero que hay que hacer es acostumbrarse a andar ahí, ¿no?
Pero tendrán unas zapatillas especiales, ¿no?
No lo sé.
Digo yo.
O mejoras con zapatos de curling, pero bueno, al final son zapatos. Quiero decir, vas caminando, no son patines, no son nada especial, simplemente son unos zapatos que agarran un poquito más que una zapatilla normal.
Y ya está.
Pero es hielo, lo que tú dices, al final tienes que acostumbrar.
Y tienes que correr un poquito.
Claro. Porque él gateó sobre hielo ya, le saltaron a gatear.
Claro, claro.
Tú sabes eso que dicen de los moteros, ¿no? Que hay dos, los que se han caído y los que se van a caer. Pues en el curling es exactamente lo mismo.
Claro. O sea que ahí se puede dar el caso de que tú vayas corriendo y al final la piedra la toques con la nariz. O sea,
bueno, pero tiene ventaja que al caerte me da una hostia, necesito hielo, pues te refrotas en el propio suelo otra vez.
Claro. Que no suba la hinchazón.
La inflamación baja.
Claro.
Pero entonces en curling hay especialistas en lanzar en la piedra y especialistas en usar la escoba, ¿sí? ¿No? La escoba.
Sí, al final, bueno, todo el mundo tira y todo el mundo barre, ¿no? O sea, son posiciones, te va rotando, todo el mundo tira dos piedras, cuando tiras sus dos piedras, el siguiente tira las suyas, te cambias a barrer si no tiras, todo así, ¿no? Entonces, claro, luego hay especialistas en cierto tipo de tiros, luego hay especialistas en barrer. Yo, por ejemplo, juego una posición que me toca barrer bastante, pues, bueno. Cada uno
lo dices como diciendo, bueno,
pero sí, me ha tocado. Porque tú eres el capitán, ¿no?
No, el capitán es Sergio Bez, es un gran compañero de Bilbao. Y,
¿cuántas
bueno,
generaciones tiene él de padres de curling y abuelos? ¿Él asciende a más? ¿Tiene 8 apellidos?
No, estamos ahí.
Subido,
de hecho, nos conocimos los dos con 8 años en alguna grada viendo a nuestros padres.
¿Cuál es el secreto del barrer?
Eso te iba a decir.
Bueno, el barrer, que tal, que tiene fuerza, ¿no?
Joder, es que el barrer yo creo que está muy infravalorado. Yo creo, de verdad, desde fuera parece que...
En general, te diría.
En general. Pero sobre hielo más todavía. Sí. Porque desde fuera eso se ve como... No, yo creo que no se aprecia el esfuerzo físico que tienes que hacer. Porque al final tienes que ir corriendo sobre hielo porque sin caerte, punto uno. O punto dos, tienes que poner todo el peso que puedas sobre la escoba, porque cuanta más fricción generes en el hielo, más efectivo va a ser el barrido. Luego tienes que jugar con los ángulos en los que pones la escoba para que la piedra pues vaya más lejos, vaya más, gire más o vaya más recta. Al final el barrido influye muchísimo y son cosas que tienes que decidir en un lapso muy corto de tiempo mientras corres detrás de una piedra que es en una pista de 40 metros, ¿no?
Claro. ¿Las cerdas de qué están hechas?
No tiene cerdas, había escobas de pelo antes, pero se prohibieron.
Claro.
Y ahora hay escobas, todas tienen un recambio estándar que es de microfibra. Y,
bueno. Es que depende mucho de esa escoba. O sea, el estar ahí para no caerte depende mucho de cómo se sostenga, ¿no?
Claro, al final yo llevo mucho más peso en lo que es el palo de la escoba que en mis pies.
Claro.
O sea, los pies
has apoyado totalmente, ¿no?
Claro, todo depende el peso mucho que puedas cargar es fricción que ganas.
¿Y has medido cuántas veces haces tic, 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 o sea, para adelante y para atrás? Sí. ¿Eso está medido?
Lo has puesto a cámara lenta y he dicho, tic, tic, tic,
No, hombre, porque hombre, igual que en el atletismo, el campeón de los 100 metros sabe los pasos.
80 barridas por minuto.
Eso lo hace, seguro que lo tiene.
¿Cuántas barridas, para hacerlo bien, cuántas barridas hay?
Joder, pues no es tanto de velocidad en realidad. Así que tenemos una escoba, una Smart Broom que llamamos, que te mide un montón. Te mide la presión que haces en la pasada hacia adelante, al recoger, y la frecuencia de barrido, no cuántas haces. Pero no tenemos un número.
Ah, ¿no?
Oye, y tú, Eduardo, padre, cuando tienes que retransmitir deportes a los que te enfrentas también, a lo mejor, algunos de ellos con cierta distancia, ¿no? Tampoco los conoces a fondo. ¿Tienes que prepararte mucho para hacer la retransmisión?
Sí, bueno, esto es como todo. Hay veces que te toca hacer algún deporte, sobre todo cuando llegan los Juegos Olímpicos. Los de invierno es más sencillo porque me cae curling y de ahí no salgo porque ya bastante tengo para mí. Pero cuando llegan los de verano, muchas veces pues te caen deportes a los que no estás acostumbrado, nunca has hecho nada y de repente te dices, oye, que mañana hay que hacer un vóley playa, por ejemplo.
Sí, un tiro con arco. Ha disparado. Y
dicen, pues vale, pues esa tarde ya sabes que toda la tarde la vas a tener que dedicar a meterte en internet, a buscar que el vóley playa, a documentarte quiénes son los campeones, quiénes son los mejores, etcétera, etcétera, para llegar lo mejor posible al día siguiente, donde bueno, vas ahí a debutar totalmente en un deporte.
Claro.
Bueno, cuando te tocó skateboard, hicimos un intensivo la tarde anterior.
Es verdad.
Me tocó el skateboarding en los pasados Juegos Olímpicos. Imaginaros a un señor de casi que tenía 60 años entonces, hablando de skateboarding, que es un deporte juvenil. Dije, bueno, aquí he fallado.
Y tú diciendo, ¿qué pasa, bros? Oh,
venga, bro, ahí con el tatu.
Impresionante Oli en ese giro 180.
Pues aquí me veis en los días anteriores con mi hijo, la novia, una amiga y tal, todo enseñándome de...
Oye,
de
pero...
Empezaste a fumar porros y todo. No, ya basta, te estás metiendo.
Vamos ahí a la Plaza de los Cubos, ya verás, papá, ven aquí. Escúchame. Pero oye, me gusta mucho esto porque en realidad... cuando uno ve retransmisiones por la tele, tiene la sensación de que el que está retransmitiendo es un tipo que pilota mucho. Y humaniza mucho saber que la tarde antes te has tirado de ChatGPT, la verdad.
Es que no te queda más remedio. A ver, no puedes saber de todo, es imposible. Claro. Al final, por mucho que a mí y a cualquiera que estamos metidos en el mundo de la narración deportiva, nos gustan los deportes, nos gustan todos y disfrutamos un montón viendo deportes, pero al final te especializas en 4, 5, 6.
¿Y cuáles son los tuyos?
Lo que más te gusta, lo que más...
Pues a mí, aparte del curling, yo soy un fanático absoluto del balonmano y del rugby. Son mis deportes casi favoritos.
Y hacías metáforas y comparaciones con eso, ¿no?
A veces sí.
¡Qué empuje! Esto me recuerda cuando Corbalán en el año tal.
Sí. Urdangarín, de repente.
En los Juegos Olímpicos de invierno, claro, vosotros que conocéis a todos y conocéis todas las disciplinas, había un sketch hace poco muy divertido en la televisión, en Saturday Night Live, que era no sé cómo se dice, los de bobsleigh, ¿cómo se les llama? Un atleta montado en este trineo
con una velocidad espantosa.
Exacto, ¿no? Entonces estaban como retransmitiendo lo que él estaba pensando antes de que le soltaran. Y estaba pensando, ¿qué he hecho yo en la vida?
Claro, porque ¿a qué velocidad se ponen?
Los más frikis de los más frikis son estos, ¿no?
Los de bobsleigh llegan a alcanzar los 100 kilómetros por hora, me parece. Sí, sí. No, no soy tampoco un experto en ese tipo
con
de...
Con la cara a tres dedos del suelo.
A ver, es que los del bobsleigh todavía van metidos dentro del trineo, que parece que van un poquito, que no van tampoco mucho protegidos.
Ah, vale.
Porque
los de bobsleigh es el que es un supositorio.
Exactamente.
¿Vale?
Tienen que tenerlo, siendo por... Mira, tenemos ahora en Eurosport a nuestro compañero Ander Mirambel, que fue el pionero del tema del skeleton, pero ya él mismo lo reconoce, te tiene que faltar algo en la cabeza para tirarte encima de una tabla a 80 kilómetros
con la
un tubo de hielo.
Con la barbilla tocando el suelo.
Pero prácticamente, hay que tenerlo, tienes que tener algo que te falla.
Bueno, de hecho, el curling nació para recoger los dientes de los que se tiran con la escoba.
O sea, los de curling diciendo que los de skeleton son unos pirados.
Exacto, total.
Tienen que serlo. A ver, vida en la Villa Olímpica. Hablábamos antes de la polémica de la escasez de condones. Yo creo que después los organizadores han conseguido averiguar qué pasó y parece que la gente al principio cogió muchos. En fin, bueno, se ha arreglado. Pero leí una historia donde decía que está prohibido que los atletas de un país visiten las habitaciones de los atletas de otro país. Entonces lo que han hecho en la Villa Olímpica es poner una especie de zona de chill out con las luces muy oscuras para que cada cual se vea con quien quiera.
Es un club de swing.
Esto es así.
Sí,
Bueno, yo desafortunadamente no conozco la Villa Olímpica todavía, pero bueno, es una iniciativa que puede tener su éxito, desde luego.
Hombre, es que el invierno...
Es que no quiere decir nada porque está su padre.
Eduardo, pero Juan, y Eduardo,
su padre si le invitan a retransmitir.
Le han mirado de reojo.
Encantado, ¿eh? No,
el día antes en ChatGPT, ¿cómo funciona lo del sexo entre atletas? Hoy he estado mirando que el curling empezó en 1540.
Sí.
Es un deporte antiquísimo, ¿eh?
Sí, sí. Esto lo inventaron los escoceses que
beben.
Sí,
¿Cómo no?
Que beben. Que son los inventores de ciertos deportes que muchas veces dices, ¿a quién narices se le ha ocurrido?
Claro, a los escoceses.
A los escoceses, exactamente.
Con cerveza.
Que yo qué sé, pues supongo que en algún momento de estos inviernos antiguos de la época medieval, que eran un poquito más duros que los de ahora... pues bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué frío hace? Pues oye, se nos ha dado, pues a que tiro la piedra más larga que tú. Ah, pues a que no, pues así con la bobadita, pues mira tú dónde hemos llegado.
Mira, lo tonto aquí estamos hablando de esto. Que por cierto, las piedras estas, ¿dónde se hacen y cuánto cuestan?
A ver, hay un.
¿Cómo se venden en Wallapop? Si sí, luego te cambias.
Sí, oye, coño, esa parte, hubo una vez en Wallapop una piedra de curling a la venta, ¿eh? Esto sí que es.
¿En serio?
Esto es totalmente serio.
Me encanta que lo dice.
Hubo una,
¿hubo una? ¿Pero qué tienes activada la búsqueda de piedra de curling?
No,
¿cómo
me lo
has sabido? ¿Cómo has sabido que había una piedra en Wallapop?
Porque los hay todavía más frikis que yo que me lo pasaron, sí, y me dijeron, claro, mira lo que he encontrado por ahí. Sí, sí. Pero vamos, el granito de para las piedras de curling se sacan de una isla escocesa, aquí todo gira siempre alrededor de Escocia, que se llama Isla Cray, que está al ladito de Escocia, y de allí pues bueno, tienen unas canteras de donde sacan el granito, que es un granito especial por temas de humedad y de porosidad y de todo eso, y de ahí pues lo mandan a una fábrica y tal, mezclan un par de distintos tipos de granito, uno que es más absorbente por temas de humedad y tal, y otro que absorbe perfectamente los impactos, y bueno, pues con eso ya, con unas máquinas especiales, pulidoras y tal, pues van haciendo la piedra.
Pero que cuesta un dinero esa piedra, ¿eh?
Cuesta bastante dinero, no sé decirte cuánto, pero a lo mejor...
Olvido como 30.000 o por ahí, ¿no?
No sé si tanto, pero unos, a lo mejor cerca de 20.000 un juego completo, eso sí, no la piedra, el juego completo.
Incluye ¿el juego qué es? ¿El juego?
16 piedras, para que puedas jugar.
¿Te puedes creer que yo ya sabía cómo se hacían esas piedras?
No.
¿Por
me
qué?
Porque lo vi en lo de cómo se hace.
En el cómo se hace.
En el cómo se hace venía perfectamente ese granito de Escocia. Como la mezclaban con dos tipos de piedras. Sí.
Oye, me lo descargué yo, lo tengo en
el ordenador. ¿A que sí?
Todo el mundo pensando que el tenis y el golf eran los deportes de pijos, y no, es el curling. ¿30.000 pavos la piedra?
Sí, pero las piedras no son de los jugadores. Esto es una cosa que hay que aclarar. Los jugadores nunca van con la piedra. Eso hay mucha gente
en
que
la
me
maleta,
lo pregunta, ¿eh?
Claro, pero no es como los tenistas que
como
van
los de billar van con el balabusca, ¿no?
No. Aquí,
pero con el traje sí que lo llevas en la maleta, ¿no?
El traje, bueno, el traje y todo eso sí, claro. Los trajes, las escobas, los zapatos.
O sea, la piedra
eso,
la pone
la
organización.
Pero la piedra es de la organización, es de la pista. O sea, que la pista es la que compra los juegos de piedras.
Pero la escoba puede estar truncada también, ¿no? Habrá una revisión de escobas.
Claro, digo yo.
Hay mucha revisión desde hace unos años que hubo el Broomgate, que se llamó.
¿Cómo?
¿Y
en qué consistió el Broomgate?
Hubo lío, porque con las escobas de pelo se conseguía hacer cosas sobre el hielo, se erosionaba el hielo de una manera que podías manejar las piedras de mucha manera, se desvirtuaba un poquito el juego. Entonces la Federación Mundial entró y sacó un recambio estándar para todo el mundo y dijeron, venga, ya todo el mundo juega con lo mismo y así todos en igualdad de condiciones.
Oye, ¿tú tienes Rumba en casa?
Yo tengo Rumba, si es que yo no me llevo trabajo a casa.
Por eso te preguntaba, digo. Casa tendrá la Rumba, me imagino, ¿no?
Pero en España, lógicamente, hay Federación Española de Curling, supongo, ¿no?
De deportes de hielo, sí.
Deportes de hielo.
Está incluida dentro, sí.
Pero en total, si hubiera una de curling, ¿cuánta gente estaría federada? Tirando hacia arriba, digo.
Pues que estaremos entre 150 y 200 licencias en España ahora mismo. Sí.
Hay una compañera, Marta, me pasa aquí que hay una... Un club de curling en Barcelona bastante potente, ¿no? Aquí veo a un montón de gente.
Ha dicho la de Málaga antes.
En el pantano de Valvidriera o algo así, que bueno, juegan sin hielo.
Los de Valvidriera son unos cachondos, los tíos. Tienen ahí una... Bueno, es una coña, pero a mí me parece simpático lo que hacen, ¿no? Todos los años van no sé qué día, creo que tiene algo que ver con las fiestas o algo así de la zona, y van como una especie casi de procesión o algo así. Decir, bueno, a ver si vamos a jugar al curling. Me parece que tiran una piedra como diciendo, a ver si esta vez se puede. Claro, la piedra se hunde, lógicamente, porque el pantano no se hiela.
Es sobre el pantano.
Creo que es sobre el pantano. Sí, creo que va así, como diciendo, No podemos jugar al curling. Qué bueno, lástima. Pues,
a la cerveza.
A la cerveza. Claro, algo así creo que. Que me perdonen bueno. Si me escuchan, no sé si es exacto, pero bueno, por ahí
vale. Hay que decir, sí. Que es, y esto lo sabrás tú más que nadie, Eduardo, que el curling es adictivo. Verlo por televisión, o sea, si lo tienes puesto, no puedes dejar de mirar.
Hombre, yo intento sobre todo cuando me toca narrar, intento que la gente se enganche al deporte, porque es la idea, ¿no? Claro. Pues sobre todo explicando mucho las reglas, contando lo que pasa y demás. Yo creo que es muy adictivo. Es más adictivo jugarlo todavía que verlo. Eso aquí Edu lo sabe, porque cuando juegas todavía te das cuenta que es mucho más complicado de lo que parece no empezar a jugar, porque empezar a jugar al final es fácil. Tú tiras una piedra y con un par de nociones que te den un día con unas clases ya puedes tirar. Ajá. Otra cosa es empezar a hacerlo bien. Claro. Empezar a hacerlo ya.
Estirar la pierna, el que tira la piedra tiene una flexibilidad guapa, ¿eh?
Bueno, esto es un buen brazo, ¿no? Estos son los que
una postura un poco antinatural, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, a todo te haces, ¿no? Un poco de práctica y llegas a
Oye, pues gracias por la visita, Eduardo de Paz, padre, comentarista deportivo en Eurosports, Eduardo de Paz, hijo, campeón nacional y miembro del equipo masculino español que intentó alcanzar los Juegos. Dentro de 4 años estamos ahí, seguro, porque a partir de ahora y después de esta entrevista van a llegar fondos sin parar.
Esto es
Georgina llama.
A veces posible.
Georgina patrocina.
Eduardo y Eduardo, gracias. Suerte.
Gracias. Un placer,
chicos. Muchas gracias. Luego.
Virginia Riezu, David Navarro, Pérez Nar. Hasta la próxima.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.